Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual, y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer el plan que has diseñado para nuestra vida, incluyendo el conocimiento de los eventos del porvenir. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, primero que todo el recordatorio. Se encuentra en Apocalipsis 3:21. Hay varios de estos, solamente les hago hincapié en algunos de ellos porque son muy interesantes y mantenemos el fin en la mente, y entonces vamos a comenzar a ver desde la eternidad futura hacia ahora y los pasos que tenemos que tomar para llegar ahí, para la gloria de Cristo. Recuérdense que esto del vencedor es para la gloria de Cristo. Si tú eres vencedor es porque has utilizado su mente, has hecho lo que Él ha querido, a pesar de tu naturaleza pecaminosa, porque esa siempre está presente y con esa hay que combatir, pues, con todo lo que Dios nos ha dado para hacerlo. Dice, el vencedor, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es clarísimo. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre, hizo la obra completa, calificó en virtud de su nacimiento virginal y en virtud de su comportamiento a través de toda su vida, que no desobedeció al Padre en nada, y por eso, pues, el Padre lo asciende a lo máximo, se ordena todo bajo sus pies, y ahora nosotros tenemos el privilegio de que a través de la gracia divina y a través del conocimiento del Hijo de Dios, nosotros podamos en amor hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces es algo espectacular, simplemente tenemos que conocerlo y ponernos a su disposición. Bueno, entonces la semana pasada combinamos con el estudio de las 8 etapas de la batalla de Armagedón y vimos, pues, estos versículos que se encuentran en el capítulo 19, del 17 al 21, que dicen lo siguiente: y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó en gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos y carnes de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra en contra del que iba montado sobre el caballo y contra su ejército. Versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia y con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de el que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Aquí solamente menciona las carnes, pero sabemos también que son otros animales que también se comen. La mortandad es tan grande que hay comida por todos lados. Van a haber moscas, van a haber de todo, pero la comida va a ser, bueno, pues yo creo que las hormigas de esa época van a ser gordísimas por todo lo que van a comer. ¿Okay? Entonces, concluimos, pues, con estas 8 etapas de la batalla de Armagedón, y ahora lo que quiero, pues, es regresar para ver lo que ocurre durante el intervalo de 75 días entre el regreso literal del Señor Jesucristo y el inicio del reino de Dios. Vimos de dónde salió esta información, se los expliqué con lujo detalle para que ustedes sepan que hay un verdadero intervalo de 75 días que permite, pues, la limpieza total de estos cadáveres que están en el suelo después de estas batallas y después de esta gran destrucción que ha habido. Pues es un periodo para reanudar las cosas, en el cual, pues, después de esto viene nuestro Señor Jesucristo a gobernar. Entonces, los eventos del intervalo, se los digo uno por uno y después lo vamos a ver literalmente. La limpieza de la abominación de la desolación en el templo. Segundo, al anticristo se le resucita para ser juzgado con el falso profeta y condenados al lago de fuego. Tercero, al falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. Cuarto, Satanás es apresado y amarrado y lanzado al abismo, donde queda preso por 1000 años. Quinto, habrá el juicio de las naciones gentiles que todavía viven, y esta es la separación de las ovejas y de los cabritos. Hasta ahí vamos a llegar hoy, solamente le estoy dando lo que vamos a ver. Sexto es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Séptimo, la resurrección de los mártires. Y finalmente, pues, la fiesta de las bodas del Cordero, en las cuales nosotros vamos a estar presentes. Y esa fue una algarabía impresionante, porque ahí vamos a estar nosotros, pues, disfrutando de este gran evento. Entonces, Los versículos 12 al 14 de Isaías 14 se dirigen al verdadero poder atrás de la figura humana y se dirige a la caída de Satanás. De nuevo tenemos que regresar al Antiguo Testamento, donde las cosas están ancladas, para ver la imagen clara de lo que Dios le presenta primero que todo a los judíos, para que ellos sepan, porque esta información va a ellos. Ellos van a estar en el medio de la tribulación, o sea, aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Recuérdense que hay judíos que han creído en el Señor Jesucristo como su Mesías, pero una gran mayoría no lo ha hecho. Pero después de los 3 años y medio, la mayor parte de ellos van a creer en el Señor Jesucristo. Se les va a caer el velo, como dice la palabra, y van a llorar por el que traspasaron, sabiendo pues toda la historia, y ahora pues ellos sí se van a poner a la disposición del Señor. Entonces en Isaías 14, del 12 al 14, nos dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Estamos hablando de esta perfección, de este querubín exaltado que era Lucifer, y que estaba pues en el trono. Él estaba junto con Dios, él veía todo lo que él hacía, y claro está, su corazón se llenó de arrogancia, que es el primer pecado. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, y subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Entonces él quería ser como Dios. Fíjense que a nosotros se nos pide que imitemos a Dios, ¿verdad? Ese es uno de los mandatos que tenemos. Sean imitadores míos. Una cosa es imitar a Dios y una cosa es ser Dios. Son completamente diferentes. Nosotros somos parte de lo que Dios hace, pero nosotros no somos Dios, nosotros no somos el Creador. Él quería ser el Creador, Él quería ser el que hace todas las cosas sin necesidad de la presencia divina, si se dan cuenta. Y ese es el gran problema, es el primer pecado de las criaturas hechas a la mano de Dios, y es el primer pecado que contiene el hombre en la faz de la tierra. Entonces la arrogancia es lo peor que puede ocurrir. Y ustedes no saben una cosa que es muy importante, que la naturaleza pecaminosa produce arrogancia. Cuando una persona quiere hacer lo que le da la gana y quiere hacer algo y quiere que las personas hagan lo que él quiera, porque la naturaleza pecaminosa se lo está pidiendo, entonces está en el sumo bono de la arrogancia. Pues estás haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere, pero no te das cuenta, te ciegas tanto como el caballo, que quieres hacer eso y todo lo demás te vale, que en ese momento tú estás metido de cabeza en el sistema cósmico, haciendo la voluntad tuya propia que va en contra del Espíritu. Entonces, es el peor pecado. Todos los pecados contienen arrogancia. Cuando tú pecas, estás diciendo que tu plan es mejor que el de Dios para tu vida. Entonces tienes el pecado que cometes más a la arrogancia de pensar que tú tienes un plan mejor, porque Dios tiene todo lo mejor para tu vida, ¿verdad? Si haces la voluntad de Dios, lo recibes, pero la naturaleza pecaminosa te incita a hacer lo que te pide la carne. Entonces tú estás diciendo de hecho que tienes un plan mejor que el de Dios. Vas a hacer caso omiso que el de Dios. Vas a hacer lo que tú quieres de todas maneras. ¿Okay? Mi plan y no el tuyo. Yo quiero esto, satisfacción, ya. Y si no está ligado con el plan de Dios, pues estás fuera del plan de Dios. Pero el asunto es que todas las personas del mundo, todas, sin excepción, aunque la persona parezca la más pegada a Dios que existe en la faz de la tierra, que camina sobre nubes y que tiene un puesto extraordinario dentro del clero o de las iglesias, esta persona es una persona con naturaleza pecaminosa y es pecadora. Todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. Entonces tenemos una batalla muy cruenta. Esa batalla solamente se hace en el Espíritu, conociendo las cosas de Dios, amando al Señor, y no siempre la vas a ganar, porque esa batalla te va a poder a ti, pero por eso está la confesión de nuestros pecados, para reanudar nuestro caminar y darnos cuenta que nosotros somos lo que somos, canijos de verdad, nosotros mismos, ¿okay? Y comparamos las cosas con Dios y nos damos cuenta de que su gracia es incomparable, porque a pesar de ser como somos, nos ama y nos bendice. ¿Se dan cuenta? Es algo extraordinario. Pero el asunto es, conociendo de que eso existe, no significa que le vamos a dar rienda suelta. Ya, pues, al llegar a cierto nivel de madurez espiritual, no se da cuenta, bueno, va a ser, pero estás haciendo una tontería. Estás haciendo daño a ti mismo, no estás haciendo daño a la demás. Bueno, quizás involucras a otra persona a hacerle daño, pero el daño te lo haces a ti mismo. Y esa arrogancia lo que hace es que te aferra a esa manera de pensar, y tú te quedas tieso en tu forma de ver, y las cosas van a ser como yo diga, ¿verdad? Y eso no está bien. Si recapacitas y te das cuenta, no, eso está mal. Aquí las cosas tienen que ser como Dios dice, no como yo digo, ¿verdad? Y tiene que ser guiado por las normas y los principios divinos. Pero una vez que te aferras en esa arrogancia, pues ya de ahí no quieres salir. Y es difícil, pues te tienes que dar tu propio coscorronazo para salir de ese asunto. Pero Gracias a Dios que nos da pues todo lo necesario para salir de eso y continuar nuestra marcha para recibir lo máximo a lo mejor. Por eso nos dice que al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Tenemos algo espectacular entonces. Ahora los quiero llegar a Isaías 14 y miren lo que dice Dios. Pero tú has sido echado del sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada. Y esto es algo muy interesante porque aquí nos está hablando de algo que tiene que ver con el anticristo, pues. Tiene que ver con esta bestia. Esta bestia muere físicamente, ¿okay? Porque estamos viendo en la segunda parte que les he mencionado que el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. Y antes de eso les dije que el anticristo se le resucita para ser juzgado con el falso profeta. Entonces aquí está hablando del anticristo. Y dice, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada. O sea, muerto. Esta persona murió. Y esta persona es la que estaba poseída por Satanás. Entonces Satanás va a salir de él cuando él muere. Pero es representante de Satanás. Él era el que daba la cara por Satanás. Era básicamente el representante en la faz de la tierra de Satanás. Él pronunciaba todos los decretos de Satanás. Entonces dice, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. O sea, más claro no canta un gallo, estaba muerto, pues. Y la figura es que él ha muerto y ha sido pisoteado y su cuerpo fue abusado, pues, en esta batalla. Y el anticristo es muerto antes de la venida de Cristo. Esto es algo que nosotros sabemos. No está enterrado, pero tiene que ser regresado a vida para ser juzgado junto con el profeta falso. Entonces, aquí vemos que estos son los dos primeros eventos. En el versículo 20 nos dice, no estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. ¿Okay? Y no se va a nombrar jamás. ¿Por qué? Porque en el milenio no va a haber nada de eso, no, ni recuerdos de eso va a haber. La memoria va a ser borrada y las personas que regresan con el Señor Jesucristo, todo el bien humano ha sido quemado en el tribunal de Cristo. Recuérdense de eso. Fíjense. Nosotros podemos producir bien humano, que es el tema. El pecado ya no es el tema, porque ya el pecado, todos los pecados los pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El pecado, el problema del pecado es que te aleja de Dios. Si te pegas al pecado, te alejas de Dios porque quieres hacer su pecado, ¿verdad? Pero cuando lo confiesas, puedes regresar a Dios y Dios te puede bendecir. Ahora, el asunto es que nosotros vamos a producir bien humano si no conocemos lo que es el bien divino. Y cuando produces bien humano, ese bien humano, cuando estés en el tribunal de Cristo, va a ser quemado. Ese está producido por el conocimiento del sistema cósmico de Satanás. ¿Me explico? Y eso va a ser completamente destruido y solamente queda lo que produces en el espíritu. Si tu producción en el espíritu es pequeñita, pues tus recompensas son pequeñitas, porque eso es todo lo que tú produciste. Entonces, el interés de nosotros es producir el bien divino, que tiene que ver con el reino de Dios, que tiene que ver con la producción del reino de Dios, que es el reino divino, el reino de la luz, y en la entrada, pues, es a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener eso en mente para ver las cosas como son. Entonces, estos son los dos primeros eventos. Primero, la limpieza del templo. Y segundo, el anticristo es resucitado para ser llevado a juicio y sentenciado con el profeta falso. Vemos estos dos eventos, o sea, la limpieza del templo y segundo, el anticristo resucitado para ser sentenciado con el profeta. Y ahora, el tercero es el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos directamente al lago de fuego. Y se los pongo aquí, pues, esos son los eventos que ocurren en el interludio de los 75 días. Termina la tribulación, 75 días para limpieza tremenda que va a existir entre una y otra. Aquí pueden ver que esta es la tribulación, están los juicios de las copas, que son los últimos juicios que ocurren. Después vienen estos 75 días y después comienza el reino mesiánico, el reino milenario, el reino de Dios en la faz de la tierra, el reino de la luz. Entonces tenemos primero la limpieza de la abominación de la desolación en el templo, que él ha puesto su estatua, como hemos visto, a los 3 años y medio para ser adorada por el mundo entero. Y la Biblia nos dice que a esa estatua se le va a dar el poder de hablar. ¿Y cuál es el poder de hablar? Bueno, ya sabemos que las computadoras, y miren, las computadoras tienen algo espectacular. Yo le dije que hay computadoras que hacen 165 trillones de cálculos por segundo, las nuevas computadoras. ¿Okay? Que es una velocidad, pues, impresionante. O sea que en esas computadoras pueden saber toda tu vida y saben por tu perfil. Porque así como, miren, hoy en día la gente conoce lo que nosotros hacemos. Tú entras en el internet, tú entras en tu teléfono, ellos saben cuáles son tus vínculos. Ellos saben dónde está tu familia. Ellos saben qué clase de cosas te gusta ver. Qué películas ves, qué es lo que no ves. Todo. O sea, nada se puede borrar. ¿Okay? Si estás en Facebook, que los jóvenes lo hacen bien, que es una bestialidad meterse en Facebook a poner todo lo que estás haciendo, porque estás dejando un dossier de tu información. Pero también saben a través de tu tarjeta de crédito qué compras, dónde vives, qué clase de comida utilizas, qué clase de gasolina le pones al carro, a qué hora sales en la mañana, a qué hora llegas a la casa. Todo eso lo saben. Por ejemplo, ellos saben en estos momentos, a través de tu mismo teléfono, que tú estás aquí en la iglesia. Ellos saben que esto es una iglesia y que tú estás aquí tomando información bíblica. O ellos saben que tú estás a las 3 de la mañana allá en el bar del amigo Juanchón echando un pie. ¿Okay? Así lo saben. Y también saben con quién estás. Porque resulta que el teléfono de la susodicha o el susodicho también está ahí. Entonces ellos saben que esos teléfonos están bien juntos. ¿Me explico? Y si no es el teléfono de tu mujer, entonces saben que tú estás con otra o con otro. ¿Me explico? O sea, todos lo saben. Ellos lo saben todo. Te pueden chantajear como quieran. Saben todo lo que hacen. Más adelante, pues, ya con este sistema que han implementado de Obamacare, que eso creo que lo van a quitar, también saben cuál es tu tipo de sangre, saben que, o sea, todo, lo saben todo acerca de ti. Toda esa información va a estar en la bestia, en esta estatua, que va a ser una supercomputadora con toda la velocidad del mundo, que va a saber todo acerca tuyo. Cuando tú te presentes, esa computadora va a saber si tú eres a favor o en contra del anticristo. Inmediatamente. Y si no, te mando a matar. No le puedes decir, ay no, que yo no hice no. Te sacan la pantalla todo, mira, esto es muy parecido al gran trono blanco, donde Dios, ahí está Jesucristo y sabe todo lo que tú has hecho. Jesucristo sabe toda tu vida, todo lo que tú has hecho lo sabe. Ahora nosotros no vamos a ser juzgados dos veces por nuestros pecados si los confiesas. ¿Por qué? Porque ya los pecados fueron pagados en la cruz y no hay doble, le llaman double jeopardy en inglés, o doble perjuicio. ¿Okay? No te pueden juzgar por la misma cosa dos veces, y ya nuestros pecados fueron juzgados en la cruz en el Señor Jesucristo. O sea, no te lo pueden atribuir a ti otra vez. ¿Me explico? El problema con el pecado es que no te permite producir las cosas de bien divino, porque estás en la carne. Y el pecado está pagado en la cruz. ¿Me explico? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Esta estatua entonces se le va a dar el poder de hablar. Entonces aquí vemos que la limpieza de la abominación de la desolación al templo es esta famosa estatua que pone el anticristo. Tiene la imagen suya, pero es una cosa que controla mundialmente. ¿Por qué creen que ellos ponen la marca de la bestia? La marca de la bestia está vinculada con tu número. Está vinculada contigo. Tú la recibes bajo un juramento de fidelidad. Las personas que reciben la marca de la bestia van a saber qué están haciendo. Ellos saben que están sirviendo al anticristo, punto. Y la fidelidad se la tienen que dar al anticristo. Entonces, el primer evento en el interludio de los 75 días es la limpieza de la abominación de la desolación en el templo. Segundo, el anticristo se le resucita para ser juzgado con el falso profeta. Y el tercero es que el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. Ese es el tercer evento que ocurre en el cronómetro del interludio de 75 días. Van pasando los días y estas cosas comienzan a suceder al pie de la letra. Dios nos los está diciendo y así como nos los dice va a suceder. Ahí no van a haber cambios. Entonces, de esa manera pues tiene el anticristo muerto en Isaías, lo podemos ver en Isaías 13, y resucitado para ser llevados a juicios, y después él y el profeta falso son lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿dónde vemos eso? Bueno, es en el intervalo de los 75 días. Pero aquí, en ese interludio, nosotros nos vamos a dar cuenta aquí en Apocalipsis 19, 20 y 21, y que nos dice, y la bestia fue apresada. La bestia está poseída, la bestia es el anticristo, está poseído por Satanás. Y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia. ¿Okay? Y con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. En el lugar santísimo lo ponen como si fuera Dios. Ustedes saben que en la religión judía, pues la persona entraba y aquí estaba el lugar santísimo y la adoración era ahí, era la adoración completa del Señor. Entonces, y dice, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego. Vivos, que al lago de fuego, eso significa que tiene que ser resucitado y que arde con azufre. El versículo 21, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, que es el Señor Jesucristo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¿Okay? Entonces ahí tenemos algo que es un evento espectacular que ocurre en el futuro, y nosotros sabemos cuál es el final de todas estas cosas. O sea, Él no nos está diciendo. Entonces, esta es la gran fiesta que involucra a las aves de rapiña al final de las batallas. Y estos son los que ayudan a limpiar la tierra. Nosotros, por ejemplo, en esta zona de aquí donde nosotros vivimos, se muere un animalito. Por ejemplo, en el rancho donde yo estoy, y al día siguiente desaparece. Primero, hay animalitos de noche que se los comen, pero si es de día, es increíble, pero estas aves tienen una vista impresionante. Pueden, a una milla de distancia te pueden ver la pupila de los ojos. Así de aguda es la vista. Entonces, lo primero que hacen es descienden y se comen al animal. Lo que no se comen ellos se lo comen los otros animalitos de la que están abajo, y lo que no se comen ellos se lo comen las hormigas, y lo que no se comen las hormigas los gusanos, pues. O sea, pero ahí todo el mundo come, pero al día siguiente desaparece, no queda nada. Al día siguiente pues está limpiecito, porque estas aves de eso se alimentan. Entonces ellos son las que van a comer carne de reyes, carne de comandantes, carne de jinetes, carne de caballo, carne de todos los que mueren pues en esa guerra. Entonces, hasta el momento hemos cubierto los tres primeros eventos, ¿okay? Los tres primeros eventos. El cuarto evento es que Satanás es apresado. Satanás es apresado y amarrado y lanzado al abismo, donde queda preso por 1000 años. Entonces, este es el originador del plan del sistema cósmico de Satanás. Satanás es un genio. Y no solamente es genio, sino que tiene millones de súbditos que siguen lo que él predispone. ¿Okay? Nosotros vivimos en sus sistemas, es el sistema cósmico de Satanás. Pero, claro está, como es juicio de apelación, tiene que permitirse que los cristianos también estén aquí, pero nosotros estamos aquí en calidad de embajadores, porque nosotros no somos ciudadanos de aquí, de esta tierra, nosotros somos ciudadanos del cielo. Del reino de los cielos específicamente, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Entonces somos embajadores y estamos presentando el evangelio de la salvación, el evangelio de la luz, para las personas que no tienen a Cristo esperanza o vida eterna. Pueden escuchar el hecho de que Jesucristo vino aquí, el justo por los injustos, a pagar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para que podamos tener vida eterna en él. Entonces, el cuarto evento es que Satanás es apresado, amarrado y enviado al abismo. Fíjense que aquí no dice al Seol, sino al abismo. Y permítame darle dos asuntos específicos de esto que les estoy diciendo. Y me refiero pues a la separación de Satanás del anticristo. Porque el anticristo estaba poseído por Satanás. Es el que dirigía sus pasos. Recuerden que Satanás tiene toda la información de 6000 años de historia humana. Más toda la información antes de la formación del mundo. O sea, nada, él no se olvida de nada. Que tiene una memoria fotostática. Él no está, como nosotros, limitado por la química, ni está limitada por los impulsos eléctricos. Ustedes saben que uno piensa a través de la química, a través de la sinapsis, de las neuronas. Todo es químico, todo es biológico y el cuerpo emite una electricidad muy baja. Pero el equipo que nosotros tenemos humanamente es muy, muy... comparado con un ángel, pues no es nada. Y hay personas humanas que se recuerdan de todo. Yo les he comentado a estos videntes que pueden recordarse de 200 libros, ¿verdad? Pero a Lucifer y a los ángeles caídos no se nos olvidan las cosas. Está permanentemente grabado y entonces sabe todos los asuntos de la historia, y por eso él mismo entra y posee al anticristo, y él, claro está, tiene un conocimiento vasto de todas las cosas. Es muy posible que hable todos los idiomas de la faz de la tierra, de todos. Entonces él puede hablar de una persona en su idioma, otra persona en su idioma, otra persona en su idioma, perfectamente bien, sin titubeos. ¿Okay? Porque domina todos los idiomas, es muy inteligente. Entonces la gente que va a estar alrededor de él se van a quedar atónitos con él por la sabiduría, la capacidad que tiene, no solamente eso, sino la inteligencia tan extraordinaria. Él convence a todo el mundo, tiene una labia espectacular y la gente simplemente se queda callada enfrente de él. Cuando él habla, todo el mundo nada más escucha y se pone a su disposición. A nosotros se nos dice que resistamos al diablo. Nosotros tenemos la información divina, que no hacemos caso, pues, a las artimañas engañosas del error. Ya tenemos suficiente con la naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar y a desobedecer. Pero escucharle al sistema cósmico de Satanás a través de la filosofía, la religión y todo eso, el bien humano, eso es una locura, porque nos hacemos daños a nosotros mismos. Yo les he comentado muchas veces que yo oí, por ejemplo, a Fidel Castro hablar una vez, y lo pusieron en el canal 8, y nunca había oído yo hablar de este señor, y ya yo estaba en la palabra de Dios. Y yo tenía suficiente conocimiento divino para no ser manipulado. Pero cuando vi a ese señor, ¡wow! Como él habla y como te expone las cosas, te convence, porque no tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que pasa con el cristiano es que conoce la palabra de Dios, y ya cuando escucha la mentira, como nosotros somos amantes de la verdad, es como poner las uñas en un pizarrón así, ¿verdad? Uno de esos pizarrones verdes que no quiere escuchar tanta barbaridad que te dicen, porque es una barbaridad, no concuerda con la verdad en nada. Es una manipulación absoluta de las cosas. Entonces a nosotros no nos interesa porque sabemos que es una pérdida de tiempo. Pero ese es el que está dentro del anticristo. Ya no hay la cristiandad profunda que había. Ya la iglesia ha sido arrebatada. Entonces lo que quedan son los 144,000 que han estado predicando el evangelio, las personas que han sido salvas. Y no se sabe a qué velocidad van a crecer espiritualmente esas personas. Pero bajo la presión intensa en la que se encuentra, puede ser posible que aceleren su crecimiento. Y esas son las únicas personas que van a amar a los judíos. Esos son los que van a proteger a los judíos y los que lo van a amar. El resto van a ser antisemitas, todos. Pero, mientras tanto, tenemos que el anticristo está siendo poseído por Satanás. Entonces aquí tenemos algo muy importante, pues. O sea, en la separación de Satanás del anticristo, cuando la primera bestia fue muerta, entonces Satanás lo dejó. Porque lo poseía, pues esta persona muerta, y ya no puede estar una persona muerta. Porque, ¿qué va a hacer ahí, verdad? Lo deja. Y en esos momentos Satanás es capturado y amarrado y lanzado al abismo. En el momento que sale del anticristo. Y esto está descrito en el próximo capítulo que vamos a estudiar de Apocalipsis 20. Se lo voy a poner aquí, Apocalipsis 20, 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en su mano. Y nos da una visión a nosotros para entender que este ángel tiene una misión específica para cumplir. Ha sido encargado para llevar a cabo esta misión. Y lo que es interesante notar aquí es porque la Biblia siempre nos da a nosotros los rangos de estos ángeles. Pero aquí no da ningún rango. Aquí simplemente es un ángel que se le ha dirigido a llevar la cadena para apresar a Satanás. O sea que no es un querubín, no es un serafín, no es un arcángel. Y es interesante pues el contraste, porque aquí tenemos al ángel más grande, más importante, el líder de la gran rebelión, y Dios lo va a humillar y va a ser arrestado simplemente por un ángel mensajero sin rango especial, pero con la autoridad y la potestad de poder amarrarlo. O sea que tenemos algo muy importante. Entonces en Apocalipsis 22 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esto es algo muy interesante también, y les voy a decir el porqué. Cuando nosotros leemos acerca de la serpiente en Génesis, el primer libro de la Biblia, no dice quién es la serpiente. O sea, solamente dice que es una serpiente. O sea que tienes que tener más información posteriormente que la Biblia misma otorga para saber quién es la serpiente. Y aquí, pues, el apóstol Juan quiere que nosotros sepamos exactamente quién es la serpiente. Y la describe, pues. Y prendió al dragón, que es uno de los nombres que tiene, la serpiente antigua. Es la serpiente que está en el jardín del Edén, que es el diablo y Satanás. Dos títulos que tiene Satanás. Uno es abogado y el otro es mentiroso. ¿Okay? Y lo ató por 1,000 años. Entonces Juan no quiere que nos perdamos del asunto que al final de la Biblia, la identificación de la serpiente que se encuentra en el inicio de la Biblia, que es el autor de toda la problemática que existe en la faz de la tierra. Ese es el autor debido a esta mala administración. Nosotros sabemos lo que ocurre en un país cuando hay mala administración, ¿verdad? Cuando las personas son políticos en vez de ser estadistas, que verdaderamente aman a la patria y la quieren poner bien, sino que están por lo suyo nada más. Bueno, debido a que el ser humano es imperfecto y que tiene naturaleza pecaminosa, entonces va a hacer lo que le da la gana. Y si es una persona arrogante, que todos tenemos esa semilla de arrogancia en nosotros, entonces si le da rienda suelta a la arrogancia, va a hacer lo que le da la gana y va a robar y va a poner a sus amigos a engordarse, mientras que el pueblo perece, el pueblo pasa hambre, no distribuye las cosas bien. Una de las cosas que tenemos en los Estados Unidos es que aquí todo el mundo puede vivir. Aunque tengas un trabajo menial, tú puedes vivir. Puedes tener tu apartamento, puedes tener tu agua potable, puedes tener tu televisión, puedes tener tu nevera, puedes tener tu carro, puedes tener lo que necesitas para trabajar, comer y dormir, aunque sea. Ni siquiera tienes que salir mucho porque tienes entretenimiento, lo tienes en el mismo cuarto. O sea que, ¿qué más necesitas? Y además, pues si tienes tu pareja, estás feliz. Y la verdad es que eso es lo único que se necesita. Si te pones a pensar, lo que necesitas es tu pareja, la persona con la que tú quieres estar, con la que puedes conversar, etcétera. ¿Okay? Pero el asunto es que nosotros sabemos que en los Estados Unidos, pues, aunque es imperfecto en su gobierno, hay para todos. Y es puesto bajo el nombre del capitalismo. Hay personas que sí sacan muchísimo dinero porque se aplican, quieren perseguir, pues, a través de la libertad otorgada por la Constitución, puedes perseguir tus deseos y llegar a ser multimillonario. Lo que pasa es que la persona que llega a ser multimillonario no sabe todo lo que eso implica. Eso implica una vida de sacrificio, pues. Salomón habla de eso muy bien y muy claro, que ahí lo que disfrutan son los hijos. Porque el que lo tiene es como un manipulador de los títeres, ¿verdad? Que tiene muchas empresas, tiene una empresa en este dedo, otra en este dedo, otra en este, otra en este, y es el que limpia, ya se pone y quita y ya se brinca y se hace que brinque y que baile y que zumba. Pero ¿Qué sucede? Él puede hacer todo eso, es el que comanda, pero está atado. Está atado, no puede decir, porque al momento que hace así, se derrumba la organización. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo tiene su bueno y su malo. El asunto es que nosotros tenemos que ver que el sistema cósmico de Satanás no puede ser perfecto. Es desorganizado. Causa hambrunas, causa guerras, debido a la religión que él propone. La religión es una de las persecutoras del ser humano más grandes que han existido. Que la filosofía también ha causado estragos. O sea, las religiones, que es la carta mayor, es la que más problemas trae. Las personas se apegan a sistemas religiosos porque no conocen la palabra de Dios. Y son personas ignorantes que son manipuladas, pues, por las religiones. Y entonces eso causa problema tras problema tras problema. No va a haber paz mundial. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, aquí habrá guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. Y los pobres los tendrás contigo siempre. Y habrán hambrunas, y habrán terremotos, y habrán... Bueno, todo lo malo viene por el pecado original, por la arrogancia. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, no va a ser así. Va a haber perfección, porque el que está gobernando es perfecto y quiere lo mejor para todo el mundo. Y no van a haber guerras, y no van a haber enfermedades, y no van a haber... Nada de esas cosas van a existir. Pero como les he dicho, aún así las personas se van a rebelar en contra de él, porque no quieren su ley. La ley de la perfección es una de las cosas que nosotros, cuando vinimos a los Estados Unidos, nos quedamos atrás. Caramba, es un país de leyes, ¿verdad? Tienes que seguir la ley, no te puedes brincar, porque si te brincas, pues todo el mundo es igual, bajo la ley, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros lo vemos con mucha añoranza, porque los países que nosotros venimos, ahí los que mandan son los que están arriba. Ellos son los que hacen las leyes, y tú haces lo que yo te diga, porque si no pierdes lo que tienes. O sea, es más, te abusan de esa manera, te intimidan de esa manera. No te lo dicen directamente, pero lo implican. Entonces tú tienes que ser subserviente a esa persona, porque si no ya tú sabes lo que te espera. ¿Me explico? Pero no va a ser así en el transcurso del reino milenario. Y en los Estados Unidos pues tiene esa ventaja, que ha tenido muchos principios bíblicos que han ayudado a este país a ser lo que es hoy en día. Entonces, claro está que siendo imperfecto, porque nadie es perfecto. El Estados Unidos no es perfecto, ¿por qué? Porque está gobernado por personas con naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo van a ser las cosas perfectas? Cuando los gobiernos sean gobernados con personas que no tienen la naturaleza pecaminosa humana. ¿Y quiénes son esos? Los que regresan a gobernar con el Señor Jesucristo en los cuerpos de resurrección, sin el pecado original de Adán, sin la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces el gobierno va a ser... Excelente. Bueno, entonces nos damos cuenta de que este señor es apresado. Este señor aquí prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, el mentiroso, y lo ató por 1000 años. Entonces, hay aquellas personas, y vamos a estudiarlo cuando comencemos a hacer el estudio del milenarismo, porque lo vamos a ver qué es el milenarismo, o sea, el estudio del reino milenario, en otras palabras, pero con más profundidad. Y hay aquellas personas que quieren tomar ese término de 1000 años, como lo hace ciertas iglesias. La iglesia más grande que existe en el mundo entero, que es la iglesia católica, alegoriza estos 1000 años. O sea, ellos no creen que son 1000 años literales. No sé si ustedes sabían eso, pero así es. Entonces, y muchas también religiones también toman eso como si no fuera literal, como si fuera alegórico, como si no fueran 1000 años literales, entonces. Pero, si eso es verdad, simplemente no pudiéramos tomar ningún número que se encuentra en el libro de Apocalipsis literalmente. No vas a escoger solamente un número que no sea literal. Entonces, eso produce un pequeño problema, porque si de repente llegamos a este número y decimos que 1000 años no significa 1000 años, entonces 144,000 sellados no significan 144,000 sellados, ¿verdad? Y 12,000 de cada tribu no significa 12,000 de cada tribu. Porque según este sistema, pues ya Israel no está, y la iglesia ha reemplazado a Israel. Esa es la teología del reemplazo, que también existe en la iglesia romana. O sea que ya Israel no es Israel, aquí el único Israel que existe es la iglesia. Pero ahí se olvidan del hecho de que Israel tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacob. O sea que eso no se ha terminado, y esas promesas están vigentes. Y los juicios de 7 sellos y 7 trompetas y 7 copas no significan 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ahora significan otra cosa. Una y otra vez tendríamos que ese problema, pues los 2 testigos ya no fueran 2 testigos literales, sino alegorizados. O sea, todos los números que se encuentran en el libro Apocalipsis, si tú alegorizas uno, tienes que alegorizar todo, porque ¿qué te da licencia para alegorizar solamente uno? Pero el asunto es que todas esas designaciones numéricas a través del libro de Apocalipsis están ahí por un motivo, es un motivo literal. Pero no podemos llegar al número 1000 y decir que no significa 1000 años, y alegorizar ese periodo es otra cosa. Ellos dicen que los 1000 años ya los estamos viviendo nosotros. ¿Ok? Que eso no va a venir. Que el rapto no existe, porque no va a venir. Aquí estamos viviendo, esta es la época. Y aquí está gobernando, pues, estos teólogos inicialmente que proponieron estas cosas, pues estaban muy retirados de la realidad. Entonces, en Apocalipsis 23 nos dice lo siguiente: y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, yo les he puesto esta línea de tiempo que tiene que ver con el segmento histórico que pertenece no solamente a la iglesia, sino al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y el periodo total es aproximadamente de 7000 años. 7000 años de historia, aproximadamente. Esto lo estoy poniendo yo por lo que hay hoy en día, porque ya hemos pasado por la época de los gentiles, aproximadamente 2000 años. En la época de los judíos, aproximadamente 2000 años, la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que es la venida del Señor Jesucristo, 7 años, la edad de la iglesia, y han pasado la edad de la iglesia ya, 2000 años, y después viene un periodo de 7 años, ¿verdad?, que es la tribulación, y el reino milenario del Señor Jesucristo. Pues estamos hablando de que aproximadamente este es el periodo de tiempo que ha transcurrido. Nosotros sabemos que estamos cerca, pues, al rapto de la iglesia, pero no sabemos cuánto. El hecho de que aquí hay 2000 y aquí hay 2000 no implica que aquí también van a haber 2000. ¿Me explico? Puede que haya 3000, puede que hagan 2002, ¿okay? O 2024. O sea, uno no sabe, nadie sabe. Pero el asunto es que este es el transcurso de tiempo que va a existir. Ya han ocurrido estos 2000 años, y nosotros sabemos exactamente que el reino milenario dura 1000 años. 1000 años de paz mundial, 1000 años de perfección. 1000 años en que nosotros regresamos aquí a gobernar con el Señor Jesucristo. Todos nosotros, si has creído en el Señor Jesucristo, regresa. Lo que trato de decirles es que son años literales, que este es el tiempo que va a transcurrir. Te paso aquí la palabra traducida naciones, para que no engañara más a las naciones, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que la palabra traducida naciones es la palabra griega etnos, etnos. De ahí viene la etnicidad, que también se traduce en la Biblia como gentiles. Recuérdense lo que yo les he dicho. La Biblia considera dos razas, la gentil y la judía. En la raza gentil hay negros, blancos, amarillos, canelos, de todos los colores y de todos los sabores, ¿verdad? Pero entre los judíos también hay de todos los colores y de todos los sabores, porque los judíos se han mezclado con todo el mundo. De todas partes están mezclados, entonces Dios considera esas dos razas, tienen todas las naciones, todas las lenguas, todos los idiomas. ¿Okay? Así es. Entonces, y el asunto es, si tienes una gota de sangre judía, eres judío, y si no, eres gentil. Entonces, de paso aquí la palabra, entonces, traducida a naciones específicamente para los gentiles. O sea, Dios sabe quiénes son gentiles y quiénes son judíos. Y, básicamente, lo que está diciendo es que uno de los elementos más grandes de la decepción del mundo, recuérdense lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, Satanás engaña a las naciones, a las lenguas, a los pueblos. Fíjense, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, ¿cómo se le llama a Satanás? El Dios de este mundo. El Dios implica potestad, poder, etcétera, pero aquí ven el Dios con minúscula, comienza con una letra minúscula, no mayúscula. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios Hijo, que vino a pagar por los pecados de nosotros. Y después dice que es la imagen de Dios, y cuando habla de la imagen está hablando de su esencia, que tiene la misma esencia que tiene el Padre y el Espíritu Santo, con la diferencia que Él también es hombre. Y es en su humanidad que tuvo que hacer la obra de salvación. Entonces, eso es muy importante. Una de las fuentes más grandes, entonces, del engaño y del mal en nuestro mundo, en el día de hoy, es que Satanás y su ejército presente tienen como política obstaculizar la verdad a través de varias formas de decepción o engaño. Él te la pone bonita. Satanás te puede poner las cosas que tú te quedas, wow, qué maravilla, ¿verdad? Pero es una mentira. Y el que come mentira, pues, tiene problemas, porque la mentira no te lleva al lugar que tienes que ir. La mentira siempre produce desengaño, la mentira siempre produce heridas, la mentira siempre produce la destrucción. O sea que parte de la política de Satanás es robar, matar y destruir, y lo hace con la mentira. Humanamente hablando, tu sentimiento puede ser muerto por una mentira. Una persona que te mantiene con mentiras por un periodo de tiempo prolongado, que no sabe nada, te está diciendo mentiras, tú estás confiado y resulta que era una trácala. ¡Wow! ¿Qué clase de mentiras? ¿Qué clase de engaño? Ahí no había amor verdadero, ahí lo que había era engaño. ¿Se dan cuenta? O sea, y con eso pues destruye.
Bueno, un trancazo de eso pues tiene que ser muy fuerte. Pero bueno, uno va aprendiendo, porque todo el mundo es ciego en ciertas áreas. Cada quien tiene su área de habilidad en la cual no ve. Ustedes saben que todos nosotros tenemos un punto ciego en el ojo. Es una zona ciega del ojo. Y todos nosotros tenemos una parte ciega que es fácilmente explotada por las personas que quieren hacer lo que les da la gana debido a su naturaleza pecaminosa. Porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que estar alerta acerca de todo el mundo, porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. No hay nadie perfecto. Si tú crees que las personas son perfectas, problemas. Porque nadie es perfecto. Pero si tú sabes que nadie es perfecto y tú no puedes esperar perfección, entonces vas a estar bien, no vas a estar tan tenso, porque bueno, si pasa, pasa, la naturaleza pecaminosa, y te puedes ir a parte del amor, que el amor todo lo perdona, todo lo acepta. O sea, yo, es más, yo tengo eso aquí en mi teléfono, no sé si ustedes habrán visto, como recordatorio, pues, perenne de lo que es el amor agape, de paso, no el amor fileo. El amor fileo te puede matar. Entonces, una persona que ama con el amor fileo y la persona lo engaña, la puede matar. Pero no es así pues con el amor agape. El amor agape la ve de diferente manera, y eso es muy importante. Entonces, tenemos mucha información de la Biblia que nos permite a nosotros evitar ese engaño de Satanás. El asunto es que una de las fuentes más grandes del engaño y del mal en nuestro mundo hoy en día es Satanás y su ejército presente tratando de ofuscar la verdad. Y el que le hace caso a Satanás, pues él causa ceguera. Te causa ceguera para ver las cosas que tienes que ver. Y esa es una de las cosas que no van a ocurrir durante el periodo del reino milenario. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la verdad va a ser manifiesta en todos lugares. De manera que esa excusa no va a estar disponible para las personas que vienen el milenio. Lo que Dios está haciendo en el reino milenario es demostrar que el hombre se engaña a sí mismo por medio de su naturaleza pecaminosa. Porque a veces tú quieres cabecidura, quieres hacer lo que te da la gana y así tiene que ser, y tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y ahí está el problema. El engaño de Satanás simplemente es una acción secundaria, es lo que tenemos que ver, a la naturaleza pecaminosa. Porque Satanás utiliza el mundo, la carne y su sistema. Es algo que él utiliza, pero ahí está. Para que él utilice, tiene que estar ahí. ¿Me explico? Él no puede utilizar algo que no está ahí. Entonces él utiliza tu carne porque es tu carne la que causa el problema. Entonces, en otras palabras, el hombre no puede culpar a Satanás por su propia falta. No porque Satanás me hizo hacerlo. No, el diablo no te hizo hacer nada, tú lo hiciste porque tú quisiste, porque te gustó. Entonces, de manera que Satanás va a ser encarcelado para que no pueda engañar más a las naciones hasta que se terminen los 1000 años, pero después de ese periodo de tiempo él tiene que ser soltado por un rato. Entonces, Satanás va a ser apresado y encarcelado en el abismo por 1000 años, y estos son los primeros 4 eventos que van a tomar lugar. ¿Okay? Y entonces ahora, después de esto van a haber una serie de juicios, que es ahí donde quiero comenzar, en la serie de juicios que vienen en la segunda parte. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.